A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí abrimos puertas, ventanas y corazón de este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir mensajes alentadores que nos ayuden a repensar nuestra vida, a reconstruir nuestro interior con todas esas herramientas que cada fin de semana nos traen nuestros invitados y nos ayudan a conectar cuerpo, mente y espíritu para sacar nuestra mejor versión y sacar siempre nuestro mayor potencial. Así que acomódense muy bien que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en Armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Y nuestra frase de la semana dice así: cuando vayas a entrar en conflicto frente a una situación en tu vida, pregúntate, ¿vale la pena invertir mi energía en esto? ¿Tiene alguna posibilidad de transformación? ¿Me va a ayudar a ser mejor ser humano? ¿Va a impactar positivamente a los que me rodean? Si estas preguntas son respondidas afirmativamente, avanza de manera pacífica y siempre con amor y compasión en tu corazón. Y esta frase de la semana nos da pie para darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella ya ha estado en ocasiones anteriores presentando otros libros y esta noche viene a presentarnos el más reciente. Nos conectamos con nuestra invitada desde España. Ella es psicóloga experta en psicología clínica de la salud, en sexología clínica y en terapia de pareja. Y si no estoy mal, este es su cuarto libro, pero ya le vamos a preguntar. Ella es María Esclapés. Hola María, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía de nuevo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
¡Qué rico, qué rico! ¿Este es el cuarto?
No, en realidad es el séptimo.
¡Mamma mía! Yo tenía cuatro. Habíamos hablado ya creo que de cuatro por acá. Bueno.
Bueno, es que claro, es que cuatro son los más conocidos. Pero ajá, es verdad que hay alguno más por ahí. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues qué abundancia de escritura. ¡Qué bien! Y este libro nos encanta porque nos da una mirada distinta de el miedo. Y el libro se llama así: Tu miedo es tu poder. Afronta tus miedos y transforma tu vida. ¿Cómo le tememos al miedo, María?
Bueno, es que le tenemos mucho miedo al miedo porque tiene muy mala fama. Y bueno, es que la fama se la ha ganado porque realmente es una emoción muy desagradable, ¿no? O sea, a nadie le gusta sentir miedo, ¿no? Especialmente ese miedo que nos condiciona. Pero tenemos que entender que el miedo es una emoción básica que está ahí y que es útil, que eso es lo más importante, ¿no? Que tiene una utilidad, porque si no la tuviera, no estaría ahí, ¿no? O sea, no aparecería. Entonces, bueno, yo en este libro lo que hago, ¿no? A lo que invito al lector es a que encuentre esa utilidad y a que trabaje ese miedo que le condiciona, pero que le genera un malestar clínicamente significativo. Es decir, que le condiciona de una manera negativa y que le genera malestar, ¿no?
Claro, que paraliza. Es que ese miedo que paraliza, ese es el que nos impide vivir la vida como está hecha para vivir, ¿no?
Claro, hay muchos tipos de miedo, es verdad, y yo no solamente me ciño a hablar del miedo como miedo tipo fobia, ¿no? Es decir, miedo a volar, miedo a conducir, eso es un tipo de miedo, pero a mí me gusta ahondar más, me gusta profundizar más en la mente, ¿no? En la psique humana, y hablo de otros miedos que están ocultos, disfrazados, ¿no? En cosas que nos suceden en el día a día y que aparentemente no tienen nada que ver con el miedo, solo aparentemente, porque efectivamente cuando nos ponemos a escarbar, ¿no? Cuando desgranamos la situación, vemos que detrás está el miedo, ¿no? Por ejemplo, mira, detrás de una baja autoestima vamos a encontrar miedo seguramente. Detrás del síndrome del impostor también vamos a encontrar el miedo. Detrás de los conflictos de pareja también, porque tienen mucho que ver con la ira, está muy relacionado con la ira y con el enfado. Entonces, vamos a hablar del miedo, pero no solamente del miedo a hacer cosas, ¿no? De ese miedo que está claro, todos tenemos súper claro que está ahí, sino que vamos a hablar también de ese miedo que también está, que nos condiciona, pero que desconocemos.
¿Y cómo podemos trabajarlo?
Bueno, principalmente para trabajar algo tenemos que saber cómo funciona ese algo, ¿no? O sea, en qué momento aparece y cuando aparece, qué es lo que sucede en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones. Entonces, vamos a centrarnos en eso. Vamos a ver, vamos a través del conocimiento hacer ese viaje, ¿no? Con respecto a, pues, en qué síntomas se refleja el miedo. Hablamos de síntomas físicos, hablamos también de síntomas fisiológicos que no vemos, ¿no? Vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de pensamientos, vamos a hablar de rumiaciones, de preocupaciones, de qué mecanismos se activan en el cerebro, de qué sustancias se generan en el cerebro, de qué hormonas se generan cuando sentimos miedo, de qué cómo funciona el cuerpo en el sentido de qué hace mi cuerpo cuando percibo un estímulo y ese estímulo me genera ese miedo, ¿no? El sistema nervioso autónomo, las trampas de la mente, los sesgos cognitivos, o sea, al final vamos a ver una serie de cosas, ¿no? De fenómenos que están ahí, que tenemos que conocer, debemos conocer, para entonces aplicar esas diferentes estrategias que nos van a venir bien, ¿no? En el día a día. Pero desde luego hay una cosa importante más allá de esto, y es que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, cómo funciona y qué factores, ¿no? O qué variables están influyendo en ese funcionamiento a su vez. O sea, eso al final, la psique humana es compleja. Entonces, yo quiero explicarlo todo de tal manera que la persona que me lea pueda entenderlo y pueda trabajarlo.
Perfecto. Entonces, el miedo nos permite reaccionar ante las cosas que podrían hacernos daño. Y dentro de nosotros, ya nos estás explicando, hay una parte fisiológica, hay una parte cognitiva y hay una parte emocional, ¿no?
Sí.
¿Cómo entonces entendemos cómo funciona ese miedo en nosotros para que nuestros oyentes vayan desgranando y vayan diciendo, ah, ya, me está quedando claro?
Sí, a ver, mira, lo primero, vamos a entender que el miedo es la respuesta, ¿vale? ¿Qué sucede cuando el cerebro procesa que hay una amenaza, ya sea real o imaginaria, ¿vale? Uh-huh. Ante las amenazas reales, está claro que no hay ningún miedo que trabajar, me explico. O sea, al final es una acción-reacción, ¿no? Entonces, una amenaza real, ¿qué puede ser? Un incendio, una catástrofe, un temblor. Un terremoto. O sea, al final, cualquier cosa, ¿no? Que el cerebro interprete que es un peligro. Perfecto. El problema está cuando ese miedo es imaginario. Ahí hablamos ya de miedos irracionales, ¿no? Uh-huh. Si estamos hablando de miedos irracionales, claro, el cerebro no diferencia la realidad de la imaginación, ¿no? O sea, todo lo que entiende que está en su mente, en la propia mente, ya entiende que es una realidad. Entonces, vamos a trabajar de tal manera que si vemos, si analizamos que nuestra mente está dando vueltas sin parar, rumiando, bien del pasado, bien del presente, bien del futuro, y que además todo lo que rumiamos son cosas que de momento no son tangibles, que no son reales, que no son materiales, no están relacionadas con nada que haya pasado o que pasó, o que pueda pasar, en ese caso tenemos que empezar a ver qué tipo de pensamientos tenemos en la mente, ¿no? O sea, y vamos a escribirlos además. No vamos a dejarlos en la mente porque nos vamos a hacer más bolas si solo los dejamos ahí. Vamos a escribirlos y vamos a empezar a enumerarlos, ¿no? Bueno, ¿qué preocupaciones tengo? Pues esta, pues esta, pues esta. ¿Y por qué está el miedo en mí en este momento? Bueno, pues porque todas estas preocupaciones al final están generando ese miedo en mí. ¿Y cómo sé que es un miedo? Pues porque sé que, mira, tengo presión en el pecho, porque sé que tengo temblores, sudoración, que no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, que no puedo concentrarme, que no puedo focalizarme en lo que quiero, ¿no? O que tengo problemas de pareja, o que tengo problemas cuando me miro delante del espejo porque no me gusto, o porque me comparo constantemente. En fin, vamos a fijarnos en todos estos síntomas, ¿sí? Y una vez los tenemos, como digo, vamos a empezar a trabajarlos. En la mente, pues vamos a trabajarlos de esa manera, ¿no? Escribiéndolos. Fisiológicamente hablando, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos meditar, podemos respirar, podemos salir a correr, podemos hacer ejercicio, podemos hablar con alguna persona que nos tranquilice, una persona de fiar, ¿no? Que sepamos que nos va a validar, que nos va a comprender. Y con todas estas respuestas que enumerabas tú muy bien antes, ¿no? Estas respuestas cognitivas, emocionales, fisiológicas, vamos a intervenir, pero vamos a intervenir sabiendo qué tipo de respuesta estoy dando en cada uno de estos niveles, ¿no? Uh-huh. Respuestas fisiológicas, repito, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Respuestas cognitivas, todo lo que tenga que ver con la mente, pensamientos, preocupaciones. Respuestas comportamentales, porque la emocional ya sabemos que es el miedo en sí mismo, ¿no? Y estamos haciendo con las tres respuestas algo que nos ayude a esa respuesta del miedo. Con la parte comportamental, pues voy a salir, como digo, a hacer deporte y demás. Y al final, con todo esto, vamos a intentar que esa emoción disminuya su intensidad, ¿vale? Porque a veces no desaparece. Esto también es algo súper importante. El miedo, la ira, la tristeza, esas emociones desagradables no siempre van a desaparecer cuando intentamos gestionarlas, porque gestionar emociones no es hacer muchas cosas hasta que desaparezcan. A veces sí que van a desaparecer esas emociones, pero otras veces tenemos que aprender también a aceptar y tolerar el malestar mientras la emoción por sí sola va desapareciendo. ¿Y yo qué hago mientras? Mientras la emoción desaparece. Bueno, pues todos estos recursos que estaba enumerando antes.
Claro, y hay estudios que hablan incluso de que una emoción, fisiológicamente hablando, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, dura 90 segundos. ¿Eso es cierto?
Wow, pues mira, no he tenido la oportunidad de echar un vistazo a estos estudios. Uh-huh. Con lo cual lo desconozco. Claro, yo, mira, te voy a hablar de lo que yo veo en consulta, claro, ¿no? Porque, uh-huh, claro, al final, cuando hablamos de respuesta fisiológica, estamos hablando de la reacción, ¿no? Sí. De nuestro cuerpo. Entonces, claro, yo te podría decir, ostras, a priori discrepo un poco, ¿eh? Sí. Porque fíjate que cuando sentimos una emoción, digamos que mi amígdala se dispara, ¿no? Entonces, ahí se produce una reacción en cadena, es decir, la amígdala despierta, la amígdala manda la información al cuerpo y dice, bueno, vamos a activar el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo genera una serie de síntomas, ¿no? Entonces, claro, estos síntomas a veces perduran en el tiempo, ¿no? Claro, entonces ahí es donde a mí me choca quizás un poco ese dato que, claro, me has dado, pero oye, habría que estudiarlo bien, ¿eh? Esto.
Claro, claro, porque se dice que duran en el sistema 90 segundos y que uno a través de la cognición, a través del pensamiento, lo renueva. Y que esto se da de manera inconsciente y uno va como renovando esa emoción y por eso es que esa emoción perdura tanto en nosotros. Y es como hacer cuenta de que la estamos viviendo, ser conscientes de que estamos atravesando esa emoción, entenderla,
claro,
y soltarla.
Es interesante, es verdad, pero mira, yo también hay que ser realista, ¿no? Con una cosa, no solamente las emociones vienen por producto de la mente, sí, al final también decíamos antes, hay amenazas que son reales,
de
¿no?
Acuerdo.
O sea, ya no tanto las imaginarias y las amenazas reales, hay algunas que son situaciones, que son etapas y que no desaparecen. Por ejemplo, el estrés en el trabajo, o sea, por mucho que tu pensamiento renueves una y otra vez esa emoción, aunque tú intentes controlar ese pensamiento, ¿no? La situación sigue siendo la misma. Entonces es complicado,
así es,
¿no? Que solo dependa del pensamiento.
Así es. Y algo que tú explicas muy bien en el libro y que me encantaría que compartieras con nosotros, que les contamos a nuestros oyentes, tu miedo es tu poder. Este libro de María Esclapés ya se encuentra en todas las librerías de nuestro país, aquí en Colombia y de manera digital también. Hay algo y es, ¿por qué, aunque sepamos que el peligro no es real, conscientemente sabemos que es un miedo imaginario, seguimos sintiendo miedo? ¿Qué sucede ahí?
Aquí hay un tema de procesamiento mental importante. Mira, cuando hablamos de las áreas del cerebro que se encargan de la imaginación, de la lógica, estamos hablando de las áreas corticales, ¿no? Uh-huh. Esto popularmente se conoce como cerebro racional, ¿vale? Todo ser humano tiene esta parte desarrollada, ¿no? Todos tenemos áreas corticales que se encargan de estas funciones. Entonces, claro, cuando procesamos una información, digamos que hay un sistema lento, ¿no?, que se encarga de esto, y es en este sistema en el que intervienen estas áreas corticales. Entonces, claro, si la información pasa por ese cerebro racional, digamos que nos da más pie, ¿no?, a que el razonamiento pues nos lleve por otros derroteros. Te hablaba del sistema lento, pero también en contraposición te puedo hablar del sistema rápido, que es precisamente lo que se activa cuando estamos ante esa amenaza real, ese incendio del que tenemos que escapar, y no hay ningún procesamiento racional por el que deba pasar esa información, no hay ningún filtro, ¿no?, racional por el que debamos procesar la información. Es decir, hay un incendio y tú no empiezas a pensar, bueno, pues qué, pues maravilloso incendio, fíjate qué colores, ¿no?, tiene el fuego. O sea, imposible, ¿no? Claro. Parecería una locura. Eso es porque está pasando la información por el sistema rápido. Sin embargo, el sistema lento nos da más juego, porque, como digo, intervienen esas áreas corticales, con lo cual podemos rumiar mucho más la situación.
Y hay algo bien interesante que viene como en la condición humana. María, tú que eres psicóloga, ¿nos podrías explicar por qué es que el ser humano generalmente tiende a fijarse solo en lo malo, a buscar la piedrita en el zapato de una situación?
Bueno, porque el cerebro está diseñado, entre comillas, para sobrevivir. Entonces, esto dicho de otra forma y coloquialmente hablando, es como si estuviéramos preparados para pasar el escáner, ¿no?, el escáner para visualizar los peligros, ¿no?, constantemente. Entonces, claro, automáticamente el cerebro tiende a esto, pero cuando nos adentramos en y repetimos, ¿no?, una y otra vez este modus operandi, nos adentramos en esta forma de trabajar y lo reforzamos una y otra vez, al final también hay un aprendizaje, ¿no? Y estamos aprendiendo constantemente a pasar el escáner una y otra vez, ¿no? Entonces, al final, claro, aparece este fenómeno, ¿no?, que dices de es que solo me fijo en lo malo, es que nunca valoro lo bueno, y es que encima cuando tengo lo bueno, tengo miedo de perderlo, porque estoy acostumbrada a fijarme solo en lo malo y pienso en cualquier amenaza que pueda aparecer para perder esto bueno que me está pasando. Bueno, ahí ya hablamos de ese miedo que nos está condicionando la vida. Eso hay que trabajarlo seguro, porque así no se puede vivir.
Claro, y eso quisiera que nos compartieras hoy para que nuestros oyentes trataran de manejar o de entender o de procesar mejor sus emociones. ¿Cómo bajarle el nivel a la ansiedad que nos produce eso precisamente que nos acabas de decir? Y es, yo tengo miedo de que todas esas cosas buenas que me están sucediendo se acaben, entonces estoy con una constante ansiedad, como pensando en ese futuro en el que no lo veo tan bien.
Sí, mira, es verdad que hay muchas estrategias, te decía antes, una de ellas pues quizás es ver exactamente qué tipo de sesgos, ¿no?, están poniéndose en marcha en mi mente en este momento para tenerme ahí enganchado, ¿no?, a ese pensamiento. Vamos a ver hasta qué punto esto que estoy pensando es cierto, no es cierto, qué pasa o qué puedo hacer si pasara, qué puedo no hacer si no pasa. En fin, vamos a intentar dialogar con nosotros mismos acerca de ese pensamiento. Pero fíjate, para mí, y ya que al final, bueno, pues entiendo que el tiempo es limitado, ¿no?, y que efectivamente no podemos atender a todas y cada una de las estrategias, pero creo que la más importante en este caso sería aprender a regular la mente y ayudarla dentro de este proceso al que llamamos homeostasis emocional, ¿no? O sea, si el cerebro está acostumbrado a generar mucho ruido mental, si está acostumbrado a trabajar, a pasar el escáner, ¿no?, a generar esa ansiedad, vamos a intentar ayudarle manteniéndonos en el presente, ¿no? Esto se ha hablado mucho del mindfulness, se ha hablado mucho, y no solamente es aprender a estar relajado, aprender a respirar, sino aprender a estar en el presente como tal, es decir, disfrutar de lo que tengo en este momento, centrándome de lo que tengo en este momento, sin pensar en lo que pueda pasar o en lo que pasó. Y eso se entrena día a día, ¿eh? Y se entrena con cualquier cosa, no hace falta que hagas clases específicas para eso. Bueno, si no tienes por dónde empezar y lo desconoces, está bien, ¿no? Pero fíjate, se puede hacer mindfulness incluso cuando nos duchamos, cuando
comemos,
exacto, las cosas del día a día, porque al final, ¿en qué consiste el mindfulness? En estar haciendo lo que estás haciendo, o sea, y en pensar en lo que estás haciendo. Si estás comiendo un filete, verdura, lo que sea, piensa, fíjate, ay, qué sabor más bueno, y qué colores tiene, voy a centrarme en los colores, y qué texturas, y qué temperatura, y ¿no? Y entonces, poco a poco, aprendes a vivir en ese momento presente. Con lo cual tu mente se está entrenando para estar en el presente, no para estar en el pasado ni para estar en el futuro.
Así es. Y algo que tú dices en el libro y me parece bien importante y es, tú estás donde tu mente está, ¿verdad? Porque la mente no diferencia la realidad de lo imaginario. Entonces nosotros estamos, muchas veces a uno le dicen, ¿dónde estás? No estás aquí. Y es verdad, uno está en otro lado.
Sí, y eso pasa porque nos dejamos llevar, ¿no? Por ese escáner de las cosas negativas. Sí. Y el escáner al final dice, bueno, ahora mismo no me está pasando nada malo, pero me puede pasar algo malo en el futuro, así que me voy a ir al futuro. Claro, así como digo en el libro, te pasas la mitad de la vida preocupado por cosas que nunca van a pasar y así lo único que pasa es la vida, ¿no? Y luego te arrepientes de haber estado pensando en el futuro o en el pasado cuando realmente lo que querías era disfrutar el presente. Y pues sí, hay que trabajar eso, estar en el presente para que no nos pase.
Eso es verdad. Y en esta época, hablando de vivir en el presente, en esta época de tantas redes sociales, en la que nuestro móvil, como se dice en España, o nuestro celular acá en Colombia, pues hace parte, es una extensión de nosotros, es una extensión de nuestro brazo. Nosotros nos la pasamos viendo la vida de afuera, ¿no? Nosotros no nos queremos perder nada de lo que está ocurriendo y de ahí vienen los trastornos de sueño, porque la gente no suelta su celular, entonces cuando ya se va a dormir, lleva 2 horas en su cama, en su celular, le cuesta mucho como apagar su propio sistema. Y esto también genera angustia o miedo, el no poder descansar bien, el llegar al otro día agotado, cansado, mal dormido. ¿Cómo aprender a soltar también ese miedo a perderse lo que hay afuera?
A miedo a perderse lo que hay afuera? No he entendido muy bien la pregunta.
Sí, ese FOMO que existe.
Ah, el FOMO, vale. Sí. ya te he entendido.
Todo lo que sucede afuera, entonces por eso quiero estar conectado a mi celular todo el tiempo.
Claro. Claro, sí. Pues fíjate, esto es como una epidemia que está empezando ahora, tú bien lo has dicho, ¿no? El tema del móvil nos atrapa, el móvil nos invita a compararnos todo el rato, ¿no? Uh-huh. Pero no por el móvil en sí, sino por las redes sociales. Al final tú en las redes sociales y ves a la gente pasándoselo súper bien, ¿no? Y bueno, claro, es que también las redes sociales uno muestra lo que quiere mostrar, no la realidad. Pero claro, eso se nos olvida cuando nosotros, que sí que conocemos el 100% de nuestra realidad, nos comparamos con esa pequeña muestra de lo que los demás quieren que veamos. Claro, ahí empiezan las comparaciones, ahí empieza el sentirme mal, el sentir que me estoy perdiendo cosas. A esto efectivamente le llamamos FOMO, que es la sensación de estar perdiéndote algo súper importante, ¿no? Y luego cuando tú lo piensas bien y dices, bueno, es que tampoco tiene por qué ser así, porque fíjate, la comparación está funcionando de esta manera que lo acabo de contar. Entonces hay que, como digo yo en el libro, menos FOMO y más HOMO, ¿no? Más el disfrutar del perderse cosas, más el disfrutar de lo que tú estás haciendo en este momento, más el estar contigo mismo, el no tener miedo, nunca mejor dicho, a lo que pueda ocurrir dentro de tu mente, porque el mayor problema al final es el que tenemos con nosotros mismos, con nuestra propia mente. O sea, no somos capaces de estar con nosotros mismos a solas porque no nos soportamos, no soportamos lo que tenemos dentro de nuestra mente, no soportamos el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y entonces, claro, cuando esto es así, llega el momento de dormir, que tú bien decías antes, y nos cuesta conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a estar con nosotros mismos, porque todo el día lo que ha habido en nuestra mente ha sido ruido de lo que hemos ido generando, porque no hemos parado de hacer cosas todo el día. Y entonces, cuando podemos parar realmente, la mente dice, bueno, es el momento de estar conmigo mismo. Y tenemos tantas cosas que somos incapaces de conciliar el sueño por todo ese ruido.
Claro, y precisamente para eso también lo que nos decías hace un momento de actividades como el mindfulness es aplicado también a la hora de dormir, es poder estar ahí, empezar a tener, a traer a la conciencia las sensaciones de estar en cama, de sentir el calor o el frío, los pies, la temperatura que tienen nuestros pies, nuestras manos, nuestro cuerpo, la textura de nuestra pijama, el cobijo que tenemos, la poca luz o mediana luz, porque hay gente que no cierra bien sus cortinas a veces, o estar como en ese contacto nos lleva a practicar ese mindfulness y eso hace que nuestra mente vaya en otra dirección, ¿verdad?
Claro, importante tener en cuenta todos esos factores, a eso se le llama higiene del sueño, pero también dedicar un ratito al día a ver qué hay en nuestra mente, a estar con nosotros mismos, a escucharnos, a escribir esas cosas que van pasando por la cabeza, porque así vamos descargando. Y cuando llega el momento de dormir, ya no hay tanto ruido mental, con lo cual podemos conciliar mucho mejor el sueño.
Así es, y este libro, Tu miedo es tu poder, afronta tus miedos y transforma tu vida, ya está en todas las librerías. Y María Esclapés nos acompañó a esta hora en nuestro programa. María, muchas gracias.
Muchas gracias a ti una vez más. Hasta la próxima.
Un abrazo y nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.